Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Estamos a un día de que llegue el mes de febrero y eso te ha iluminado.
Sí, sí. Un mes que tiene muy mala fama, pero tampoco pasa nada. Es cortito, ¿eh? Y mira, los días ya van siendo tan agradables como puede ser esta tarde, ¿verdad?
Y más largos que dice mi madre, ¿no? O sea, son más largos los días.
Y está el carnaval, no sé por qué tiene tan mala fama. Pero bueno, sí, un gran futbolista que nació en febrero. Y ya dije ayer que es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, aunque nos pille un poco lejos, porque ya está fallecido y la pista que dimos ayer es que en su funeral fueron miles de asistentes.
15.000, dijiste.
Sí, más de 15.000, dicen
más
las crónicas.
Más de 15.000, las crónicas del lugar.
Claro, yo no estaba porque no estaba, porque fue hace tiempo ya. Y la pista de hoy es que, evidentemente, ese jugador era el mejor jugador de su selección y su selección sufrió un mangazo en toda regla en unas semifinales de un Mundial.
Un mangazo en toda regla en unas semis del Mundial.
Sí, correcto.
O sea, un mangazo reconocidísimo, ¿no?
Pues es que sí.
¿Hubo carta después de la selección que fue eliminada, mangada?
No hizo falta, porque todo el mundo ya sospecha de lo que estaba pasando. Pero vamos, sí, se pueden ver algunas imágenes y te puedes dar cuenta.
Este jugador fue víctima de un robo, de un mangazo, como
bueno,
dice
él y todos sus compañeros.
Y todos sus compañeros, y él primero. Muy bien, Pedro. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el fútbol del Barcelona y el fútbol del Real Madrid.
Yo no estoy criticando bien ni a los unos ni a los otros, solo critico al madridismo que está celebrando lo que le criticaban al barcelonismo. Es decir,
sí,
yo lo que critico, yo soy coherente y yo puedo decir, oye, hombre, a mí el Barcelona me aburre mucho, incluso cuando gana, que es lo que, o cuando pierde, me puedo divertir, como pasó en la famosa Supercopa, donde el madridismo convirtió aquello en un meme y vino a decir que el barcelonismo se fue a Canaletas para celebrar una derrota, que no es verdad. Y ayer era todo escuchar vendaval de juego, maravilloso Real Madrid, optimismo pese al empate.
Pero vamos a ver, ¿y qué vas a decir?
Bueno,
o sea,
vas a decir, pero no digas lo que criticaste hace un mes.
Bueno, se dijo,
al Madrid no le pega celebrar un empate.
Yo he venido a este programa y me habéis preguntado, bueno, que estáis celebrando una derrota. Y yo, no, celebrando una derrota no, celebramos que venimos de la nada, de pasar hambre. Y un día que comemos un menú bastante decente, coño, lo celebramos, no es una estrella.
Hay que decir que tampoco es lo mismo empatar que perder, ¿eh?
Bueno, ya, en casa es un pinchazo.
Contra el tercero de la liga.
Sí.
En un partido.
Sí,
como
pero Juanma, al Madrid no le pega celebrar eso.
Plagado de
no
sorpresa.
Es que yo creo que no lo está celebrando.
Es que estáis equivocados.
El Madrid no está celebrando el empate con la Real.
Y el Barcelona.
El Madrid sencillamente está describiendo cómo fue el partido, que fue un buen partido.
Pero eso lo hace el Barça a veces también, Juanma.
Claro, muchas veces.
Describir que juegan bien y que ese es el camino para intentar ganar aunque no ganen.
Sí. Pues creo que preguntamos por eso, por el fútbol de unos y otros en @deportescope. Asenjo.
La pregunta de hoy, Corro, es ¿quién juega mejor? ¿El Real Madrid o el Barça? Estamos camino de 1.500 votos y de momento, ligeramente, la gente ha votado más, un 52% al Barça.
¿Quién juega mejor, el Madrid o el Barça? Lo importante son los títulos, ¿eh? Pero acompañarlo con buen fútbol también está bien. Oye, vamos a hablar enseguida, atención, noticia del Bill, Isco no firma por el Unión Berlín. Lo hablamos en el 106.3.
El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aunque la hora no se preste demasiado para hablar de misterios, en Sevilla han estado dándole vueltas a uno durante días. ¿Quién toca el órgano de su catedral a altas horas de la madrugada?
Tú vas andando por Sevilla a las 2:30 de la madrugada y escuchas el órgano de la catedral.
El órgano de la catedral de Sevilla sonando, sí, a altas horas de la madrugada. El vídeo, publicado en las redes sociales, pone los pelos de punta. Dicen los comentarios que no tardaron en asegurar que era el mismísimo Maese Pérez, organista y personaje, ya sabes, de Gustavo Adolfo Bécquer, que una vez muerto se apareció en la Misa del Gallo en la iglesia de Santa Inés, allí en esa ciudad, en Sevilla. Unas manos invisibles tocaban el órgano ante el asombro de todos los asistentes. Pero Maese Pérez no se ha vuelto a aparecer. El órgano no se tocaba solo. Quien lo hacía se llama Arturo Barba.
Cuando son iglesias que no tienen un uso intensivo, digamos, pues normalmente es muy fácil que te den las llaves de la iglesia y tú te organizas. Pero claro, cuando vas a edificios de otro tipo, como ha sido el caso de la Catedral de Sevilla, son recintos que tienen un turismo grande, entonces no quieren que esté el instrumento, el órgano sonando todo el día, pues porque hay muchas visitas guiadas, ahí puede haber mucho, bueno, mucha liturgia también, muchos horarios de misas, etcétera. Entonces es muy normal en este tipo de catedrales que te limiten los horarios.
Arturo es un organista valenciano, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Claro, ensayar con un órgano no es como hacerlo con una guitarra o un piano en casa. Y con horarios al público como tienen las catedrales tan amplios, solo queda ensayar a por lo menos un día antes y a altas horas de la madrugada cuando hay un concierto importante.
Dado que todos los órganos son diferentes, no es como un piano, siempre tenemos que viajar con cierta antelación, normalmente mínimo un día de antes, para conocer el instrumento, para ver qué sonidos tiene, para ver el tacto, para adaptar nuestras obras al instrumento.
Lo cierto es que Arturo acabó tocando el órgano por casualidad, ya que él estudiaba piano. Cuando cumplió 18 años, la joven orquesta de Valencia le propone tocar el órgano para una pieza que querían representar y es ahí donde nace su amor por este instrumento. Desde ese día ha tocado una gran variedad de órganos y nunca, dice, les pierde el respeto.
Tocar este tipo de instrumentos tan emblemáticos en edificios así impone. Realmente impone. Es verdad que a esto llegamos con mucha profesión detrás también. No es, es decir, cuando empiezas a tocar en este tipo de festivales y de recintos, pues desde luego has visto ya muchos órganos, ¿no? Y conoces muy bien cómo tratarlos, cómo acertar estos instrumentos. Pero bueno, esa emoción, ese respeto por el recinto en el que entras y el instrumento que tienes a tu disposición, sí, es de lo más bonito que creo que tiene esta profesión.
Y no solamente ha tocado aquí en España. Arturo ha tocado órganos de catedrales de prácticamente todo el mundo.
Notre Dame de París, por supuesto, por lo que implica. Pero no, quizá no ha sido el concierto así que más me ha impactado, o el instrumento que más me ha llegado. Evidentemente es un instrumento maravilloso y del lugar poco tengo que decir, ¿no? Pero la Catedral de Colonia, por ejemplo, me impactó muchísimo más, porque me impactó, bueno, el instrumento ya es de ensueño y la catedral, pues, los oyentes muchos la conocerán, es magnífica también. Pero recuerdo llegar al concierto 3/4 hora antes y encontrarme la catedral llena.
Pues este jueves Arturo tiene un concierto con la Orquesta de Valencia como organista. En febrero viajará a Suiza y después a Suecia. Después Italia, Polonia, Austria o Inglaterra. Pero aunque sea mucho trabajo, la felicidad que le proporciona, dice, que es una gran recompensa.
Me he encontrado no pocas situaciones en las que después de una noche de estudio, según salgo de la catedral, pienso, ¿y encima me pagan por esto? ¿Encima de lo que estoy disfrutando? Quiero decir.
Desvelado, por tanto, el misterio de la Catedral de Sevilla y el porqué de que su órgano haya sonado a altas horas de la madrugada. No es el fantasma de Bécquer, es Arturo Barba, alguien a quien tocar el órgano le llena de vida.
Strikes me.
Bueno, está claro que yo creo que a nadie, a ninguno nos gusta tener que tomar pastillas ni medicamentos, pero mucho menos a los más pequeños, a los niños. No solamente es que a ellos, a los niños, les cuesten pues esos sabores extraños que muchas veces tienen las medicinas o las texturas quizá de los jarabes, es que cuando hablamos de pacientes crónicos, pues hay que sumar el componente de muchos medicamentos que suponen para ellos y para sus padres todo un reto. Bueno, pues esto muy pronto podría cambiar gracias a la sección de farmacia del Hospital Valdebrón de Barcelona, que ha conseguido diseñar un medicamento con una impresora 3D con forma de gominola. Pues es el sonido que hace una impresora 3D al fabricar estas golosinas, de las que puede controlarse absolutamente todo, desde la dosis, pasando por el color, también el sabor. Se ha conseguido concentrar el principio activo del medicamento en una materia blanda y gracias a esta impresora se forman estas pastillas, lo que permite ajustar, como te digo, la dosis a las necesidades de cada paciente, así como su olor, su color o su sabor, para hacerlo mucho más apetecible. En principio, pues están pensadas para aquellos niños con enfermedades crónicas que sufren por las grandes cantidades de pastillas que se tienen que tomar cada día. Pero quién sabe si en el futuro pueden aplicarse también a todos los pacientes. Al frente de esta investigación está María Josep Cabañas, que es investigadora del Grupo de Farmacia Básica Translacional y Clínica del Valle de Hebrón, Instituto de Investigación. María Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Explícanos cómo surgió esta idea de crear estas gominolas.
Bien, nosotros tratamos los pacientes pediátricos en el Hospital Valle de Hebrón y muchas veces, para ajustar las dosis que necesitan nuestros pacientes, pues partimos de fórmulas líquidas en las que tenemos que manipular los volúmenes pues para ajustar la dosis según el peso. Nos parecía muy interesante poder personalizar e individualizar las dosis para los niños a través de la impresión 3D. Es una nueva tecnología que hemos puesto a punto con ayuda de la Universidad de Santiago de Compostela y con una empresa, Fabrics. Y bueno, nuestra idea es mejorar la tolerancia, la compatibilidad y la aceptabilidad, ¿no?, de nuestros pacientes, y al mismo tiempo aportar también seguridad.
Y una de las ventajas que estábamos destacando, María Josep, es que van a ser totalmente personalizadas, porque se van a adaptar al gusto de los niños. Claro, esto para facilitar la toma de esas pastillas, de esos medicamentos, es fundamental.
Sí. Nosotros, en el ensayo clínico que hemos diseñado, lo que vamos a hacer es comparar la fórmula estándar, una fórmula líquida, con una fórmula con impresión 3D. Pero aparte, esa impresión 3D podremos dejar elegir a los niños diferentes sabores y diferentes olores y colores para que puedan elegir el que más les guste y de esta manera pues mejorar la adhesión al tratamiento, la adherencia.
Y el aspecto es de gominola total. O sea, un niño no va a saber que se va a estar tomando un medicamento, sino que él va a pensar que se va a tomar una gominola.
La consistencia es como de gominola, es un comprimido de textura semisólida, es masticable y el niño lo puede tomar entero o lo puede masticar. Cabe resaltar que está diseñado este ensayo clínico para niños a partir de los 6 años de edad, desde los 6 hasta los 11, hasta los 18, perdón, porque los niños más pequeños todavía, pues bueno, no tienen la capacidad de masticar o se pueden atragantar a la hora de tomar un medicamento entero, y para ello seguiremos utilizando las fórmulas líquidas, ¿no? Pero a partir de los 6 años consideramos que ya son capaces de tragarse los comprimidos o de masticarlos, y para ellos va dirigida esta investigación.
Otra cosa importante es que estas gominolas no van a requerir de una conservación especial, como pasa con algunos medicamentos.
Sí, las formas líquidas, para conservarse, pues muchas veces las tenemos que guardar en la nevera, se tienen que conservar en frío para asegurar que el principio activo pues mantiene todas sus propiedades. En este caso no es necesario, estos comprimidos masticables se pueden conservar a temperatura ambiente, lo cual también aporta ventajas, por ejemplo, para aquellos niños que tienen que tomar la medicación durante el tiempo que están en el colegio o tienen que salir de casa o tienen que viajar. Es mucho más cómodo llevar un comprimido con su dosis exacta por toma que no llevar un jarabe que hay que manipular.
¿Y se va a poder hacer cualquier medicamento como una gominola con este tipo de presentación?
Estamos ahora en el inicio de esta tecnología. No es tan fácil porque cada uno de estos medicamentos necesita una validación galénica, es decir, un estudio que nos asegure pues que el principio activo con todos los excipientes que vamos a utilizar en la gominola pues se mantiene estable, que tiene una fecha de caducidad correcta, que no tiene ningún tipo de interacción y que va a conseguir el efecto terapéutico deseado. En un futuro más o menos próximo, pues esperamos poder introducir diferentes principios activos para que ya no tan solo la población pediátrica se pueda beneficiar, sino también toda aquella población crónica, polimedicada, porque pensamos que se podrían concentrar en una única forma farmacéutica diferentes principios activos y facilitar el tratamiento también de las personas mayores crónicas.
Nos decías que en un par de semanas va a comenzar el primer ensayo clínico para comprobar su eficacia. ¿Cuántos menores lo van a probar y cómo va a ser ese ensayo?
Tenemos diseñado el ensayo para que participen 30 pacientes pediátricos. Probarán pues la fórmula estándar, tal como les he comentado anteriormente, y después probarán la fórmula con impresión 3D. Para cada paciente el tiempo estimado de duración será unos 6 meses, pero como todos no entrarán a la vez, consideramos que el ensayo pues puede durar aproximadamente 1 año y a partir del año ya podremos empezar a analizar los resultados obtenidos.
¿Y con cuántos menores?
30
pacientes. Menores. ¿Y las edades?
Sí, a partir de los 6 años, de 6 hasta los 18.
Claro, luego, bueno, hay que hacer primero, lógicamente, ese ensayo clínico, ver la eficacia y a partir de ahí también me imagino que ver la viabilidad, ¿no?, de este proyecto y de estas gominolas, medicamentos. Pero la idea es que se podrían hacer en el mismo hospital o se tendrían que hacer en laboratorios.
Podríamos hacerlo en el hospital, la formulación magistral, porque ajustamos las dosis para todos, para el paciente que lo necesite. Pero yo creo que esta tecnología no puede estar limitada solamente a los hospitales, sino que también las oficinas de farmacia en su momento podrían tener impresoras 3D para que los clientes que lleguen a la oficina de farmacia y necesiten una fórmula magistral, que lo pudieran imprimir y que también lo pudieran dispensar desde allí.
Bueno, además estamos diciendo que es un proyecto que está pensado en un primer momento para los niños, pero lógicamente se puede extender a otro tipo de pacientes crónicos, a los adultos.
Sí, eso lo comentaba anteriormente, pues a lo mejor pacientes que tienen problemas de deglución, como son comprimidos masticables, pues se pueden masticar y se pueden tragar con facilidad, o también esos pacientes crónicos, polimedicados, en los cuales el concentrar todos los principios activos en una única forma farmacéutica puede facilitar la adherencia al tratamiento.
Estamos hablando de una tecnología nueva que se está probando en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Empieza el primer ensayo clínico. María Josep, ¿esto cuándo podría ser una realidad?
Nosotros esperamos que pronto. Realmente estos ensayos clínicos lo que quieren es generar evidencia, generar conocimiento para que pues esta tecnología la podamos adaptar a nuestra clínica diaria y que, bueno, como os decía, que no solamente quede centrado en algo de laboratorio de los hospitales, sino que pueda tener una amplia utilidad en el resto de las oficinas de farmacia.
Bueno, pues un proyecto muy interesante, como nos está contando esta investigadora del Grupo de Farmacia Básica, Translacional y Clínica del Valle de Hebrón, Instituto de Investigación, María Josep Cabañas. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir atentos porque, como decíamos, nos parece desde luego una tecnología interesante que va a ayudar en un primer momento a los niños que tanto, tanto les cuesta tomar las medicinas, pero puede ayudar también a otros muchos pacientes crónicos. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no sé si te habrás enterado, pero bueno, la noticia ha dado la vuelta al mundo. Marie Kondo, tú te acuerdas de ella, ¿no? La gurú del orden, aquella que nos ha enseñado a guardar las camisetas enrolladas en lugar de dobladas, dice ahora, oye, que se rinde, que tira la toalla y deja huérfanos así a miles de seguidores que tiene en sus redes sociales, que han comprado sus libros y que hasta han visto su docuserie en una conocida plataforma digital.
Coged toda la ropa de la casa y apiladla en un gran montón. Rachel, aquí.
¿Ahora?
Ahora.
Kevin en el salón.
Pues la reina del orden, aquella que nos recomendó tirar todas esas cosas que ella decía no nos dieran alegría, quiere ahora pasar más tiempo con sus hijos. Tiene tres niños pequeños y no tiene más remedio. O eso dice, que sacrificar la limpieza y el orden de su casa. Un anuncio que en las redes sociales, pues algunos agradecían con alivio, mientras que otros le daban a Marie Kondo, esta profesional del orden, la bienvenida al mundo real. Y es que, bueno, nos pasa a todos, compaginar trabajo, niños, casa, pues a veces es una misión imposible. Nos lo ha contado Beatriz Mielgo. Ella vive en Zamora y tiene dos hijos, uno de 10 años y una peque de 5.
Siendo madre de dos niños, intento tener mi casa ordenada. Y digo intento porque se queda en eso, en intentos. La estancia de mi casa que más me cuesta tener ordenada es el salón. Porque siempre hay juguetes o alguna muñeca o alguna pieza que queda siempre por ahí tirada. La verdad es que es casi una misión imposible.
Bueno, casi una misión imposible, nos dice esta madre Beatriz Mielgo de Zamora, que como te decía tiene dos hijos. Y esto es lo que nos dice Marisol del Toro, que es una joven que vive en Valencia con sus padres.
Al ser tres en la casa, es bastante complicado que, vale, uno puede recoger una cosa de un sitio que la ha dejado en otro que no le corresponde, pero a lo mejor otra persona tiene que darle un uso y ahora tiene que volverlo a coger y colocarlo en otro lado. Y que para poder vivir plenamente sin estar pensando todo el rato en el orden, tengo que convivir con el desorden.
Pues aunque ya Marie Kondo haya tirado la toalla, no estamos solos, ¿eh?, en esta misión titánica de poner orden en nuestras casas y de paso también en nuestras vidas. Begoña Pérez es una de las influencers del orden y la limpieza más famosa de nuestro país. Ella tiene 7 hijos y su alter ego en las redes sociales es La Ordenatriz. Seguro que te suena su nombre. ¿Y qué es lo primero que nos recomienda para tener nuestra casa ordenada? Pues algo tan sencillo como parar y pensar para esto.
O sea, que empezar por lo primero que nos ponga nerviosos. Me da igual. La entrada, el horario, el armario. Pero una vez que uno entra, se abre esa puerta del orden, ya es como, no voy a decir adictivo, pero sí que gusta tanto que ya uno empieza ese camino y lo sigue poco a poco, sin agobios.
Bueno, es verdad que muchas veces nos cuesta, ¿no? Pues con lo que decíamos antes, el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades, llegamos a casa, estamos cansados y mantener todo en orden. Pero sin embargo, hay personas que tienen que tenerlo todo perfectamente colocado, que el orden forma parte de su ADN. No conciben que nada esté fuera de su sitio. Es el caso, por ejemplo, de Belén Nieto, que vive en Cádiz con su pareja.
Yo creo que el orden es algo que te inculcan desde pequeño y cuando ya lo tomas por hábito, pues lo mantienes de mayor. Hombre, tienes que ir acoplándote con tu pareja y al final yo creo que es una cuestión de proponértelo y de no procrastinar. Entonces, es sencillo. A veces cuesta alguna bronca y algún sacrificio de dejar de hacer cosas para recoger, pero bueno, es posible.
Bueno, sí, es verdad que cuando tenemos la casa en orden, pues todo está como más serena, la casa también, ¿no? Estamos también, de paso, todos más relajados. Esta mañana, precisamente, hablaba con ella, con Begoña Pérez, con la ordenatriz, y me decía que bueno, que nos puede hacer más felices también tener la casa en orden, pero que no supone ponerte en un fin de semana a organizar toda tu casa, no, que el orden tiene que llegar poco a poco.
Y poco a poco es muy obvio, porque hay una cocina, una ropa, un uso continuado, que si no vamos ordenando, limpiando y guardando, pues se hace un caos a lo largo de la semana, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es cierto que hay que buscar hueco y decir, yo esto, yo después de desayunar y de ducharme, voy a hacer orden una hora. Y es ahora, caiga quien caiga.
Pues esto decía la ordenatriz que podíamos hacer, por ejemplo, el domingo. Nos tomamos el café, nos duchamos, nos arreglamos y decimos, venga, una hora de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar la casa. Y en esto de ordenar la casa, pues también tiene mucho que ver el hueco que tengamos, que muchas veces, bueno, las casas son reducidas, tenemos demasiadas cosas, porque también hay que decir que tenemos mucho apego a las cosas materiales y decimos, a ver, ¿dónde la guardo? ¿Dónde la coloco? Pues otra opción para poner en orden nuestras casas, que se está poniendo muy de moda, es alquilar un trastero. En España, solo el año pasado, se crearon 450 empresas dedicadas a este negocio. José Pombo es el CEO de Stormore y nos recomienda hacer antes una selección para que esto de alquilar un trastero no nos salga demasiado caro.
Yo creo que a la hora de hacer un orden y como parte de cualquier orden, y haga una clasificación en la que tiras parte de las cosas, pues porque ves que no son tan útiles o porque no las vas a volver a utilizar, y te vas quedando con lo que sí que realmente vas a utilizar, y eso lo guardas de forma que realmente puedas acceder a ello y utilizarlo. Si tú no lo tienes ordenado, para empezar vas a tener más cosas porque no has hecho ese proceso de limpieza principal, y luego las cosas que tienes realmente no vas a ser consciente de lo que tienes, y efectivamente te va a acabar costando más dinero. Depende mucho, como cualquier persona, ¿no? Pero te diría que a la gente le gusta tener relativamente ordenado el trastero. De hecho, hay mucha gente que pone estanterías, que lo deja bastante prolijo para luego poder entrar y usar el trastero, sacarle el máximo partido.
Bueno, trasteros que alquilan sobre todo familias que no tienen espacio en casa, pero también muchos autónomos que se dedican al comercio online y pequeñas empresas. ¿Y qué se guarda en esos trasteros? Pues de todo, escucha.
Bueno, hemos visto de todo, pues desde síndrome de Diógenes hasta cenizas de algún familiar que algún compañero del sector se ha encontrado. Nosotros, gracias a Dios, aún eso no lo hemos encontrado, pero desde luego hay gente pues que guarda de todo. Hay gente que guarda pues tapones de botellas, hay gente que colecciona otra cosa y de repente pues te encuentras con todo eso en el trastero.
Pues como te acabamos de contar, tienes dos opciones. Por un lado, ser directamente ordenado, ponerte poco a poco a ordenar tu casa, no tener tanto apego a las cosas, o si no, lo acabas de escuchar también, alquilar un trastero. Y a lo largo de este programa te hemos ido dando un dato, y es que el 13% de los universitarios españoles no termina la carrera y la mitad abandona durante el primer curso. Bueno, muchos lo hacen porque no es la carrera que realmente querían estudiar y otros porque reconocen que les costaba esos estudios, pero vamos, que hay muchos más motivos para abandonar una carrera. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, ¿terminaste la carrera? ¿La abandonaste? ¿Cambiaste de opción? ¿Has dejado otros estudios a lo largo de tu vida? Si es así, ¿cuál ha sido el motivo? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, nuestros oyentes han abierto el baúl de los recuerdos, como hacía Karina en su canción.
Pero tú has conocido a Karina con lo joven que eres.
No, bueno, la conocí.
Pero te suena, ¿no?
Sí, sí, de esos programas que echan en alguna televisión que recuerdan buenos tiempos.
Vale, vale.
Y nos han contado sus peripecias como estudiantes, como Paco desde Valencia, que tras terminar COU fue a cumplir su sueño.
Pues sí, yo acabé el COU, y esa fue mi vocación. Quería ser de pequeño artista fallero y me metí en un taller y nada, trabajando y hasta hoy, y artista fallero. Y muy contento y muy feliz y disfrutando con mi trabajo.
Si es que cuando la vocación está clara, claro. Pues te metes a estudiar eso y ya pa'lante. Pero pues sí, es verdad que no siempre tenemos las cosas claras. Vamos a ver qué nos cuenta Manuel desde Sevilla.
Pues yo sí terminé la carrera, hice Derecho en Sevilla y la terminé, sí. Con más pena que gloria, porque tampoco fue un expediente muy brillante, la verdad. Pero sí, la terminé. Pero no me dedico al Derecho. Soy agricultor ahora mismo.
Bueno, lo importante es sacar la carrera y, oye, si no acabas siendo como este oyente en Derecho, pues mira, agricultor, que no está tan mal. Vamos a ver qué la experiencia académica que tiene esta oyente llamada Laura.
Empecé la universidad, empecé de aquella empresariales. Yo siempre tuve muy claro que quería hacer esa carrera, pero se me juntó pues la falta de madurez. Los primeros años que no hice gran cosa, pero al cabo de unos años pues empecé a estudiar. Y al final, bueno, pues hice 3 carreras, 5 másters, 2 posgrados y encantada.
Pero bueno, se lo ha estudiado todo, Laura.
Sí, sí, vamos.
Y decía que le costó al inicio, reconocía esa falta de madurez, fíjate.
Yo no sé el tiempo que tiene Laura para haber hecho todo eso.
No, pero ha dado con una clave importante y es la madurez. Muchos chavales con 18 años, cuando se enfrentan a la selectividad, no tienen claro qué quieren estudiar y muchos ni siquiera tienen la suficiente madurez para saber elegir, pues tomar la decisión sobre qué carrera quieren estudiar y orientar su futuro. Nos lo contaba pues José Luis, un chico de Madrid de 25 años con el que hemos hablado aquí en mediodía, pues en este programa, en el día de hoy, que nos decía que él falló por una falta de madurez. Probó 2 carreras, no le gustaron y al final a la tercera, que fue informática, pues ya dio con lo que realmente le gustaba. Y él reconocía lo que hablaba también Laura, esa falta de madurez que muchas veces, bueno, pues unos chavales la tienen con 16, otros con 17, con 18, o hay incluso que la madurez a quien le llega un poquito más tarde. Bueno, vamos a conocer quién llega ahora, es Pilar Cisneros, porque vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Tocaya, ¿cómo estás?
Hola, hola Pilar, ¿qué tal? Pues mira, entre otras cosas, te cuento que Fernando va a estar en un supermercado haciendo la compra para comprobar si se nota realmente la rebaja del IVA en los productos de alimentación. Y luego, mira, yo me voy a pasar también por la casa de Irene y Javier, porque tienen no solo 5 hijos, sino un chaval de 17 años, Evan, en acogida. Para él es muy importante estar en su casa para poder estudiar, y para ellos, bueno, pues me van a contar cómo está siendo la experiencia de acoger. Y además, también nos planteamos cuáles son los cambios que se están planteando precisamente en la ley del solo sí es sí. Lo explicamos.
Muchas cosas enseguida. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de 1 millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.